Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a la latitud en la que usted nos esté escuchando, nos esté observando, en este planeta llamado Tierra. Tenemos un programa excepcional el día de hoy, y para esto quiero presentar a ustedes este programa de entrevista con el ciudadano Martín Sobral. Bienvenido.
Bueno, buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, pueblo de Durango, y bueno, la gente alrededor del mundo, como bien decís.
Sí.
Espero que nos estén escuchando en otras partes. Bueno, ante todo, un placer estar acá, muy agradecido. Y bueno, acá para compartir un poco mis...
Claro, tus andanzas.
Mis andanzas.
Es un aventurero mundial. Ahí no, parece. Perfecto, está bien. Fotógrafo, documentalista argentino. Así que allá se habla como che.
Así es.
Sí, es la costumbre.
Sí, señor.
El tema es de Antártida y nosotros. Si alguien ha estado en la Antártida, viene siendo el casquete polar antártico, que es la parte sur del planeta Tierra.
Exactamente.
Estoy en lo correcto.
Estamos en lo correcto.
Porque en la parte norte es el polo norte, geográfico, pero magnéticamente es el sur.
Correcto.
Y allá es otro casquete polar.
Exacto.
¿Qué es más grande, el polar ártico o el antártico?
Bueno, la Antártida, yo creo que la Antártida es en realidad es un continente inmenso, a diferencia del casquete polar ártico, que es un mar congelado, ¿no? El Ártico, y bueno, lo que queda de un mar congelado, porque sí, ya sabemos que se está descongelando, igual que la Antártida, pero la Antártida sí es un continente cubierto por hielo, ¿no?
Así es.
Y es un territorio inmenso, creo que, si no me equivoco, más grande que Europa, es gigante.
Es un gigante, es un continente, pero está repartido en muchas naciones.
Sí, sí. Y entre comillas.
Sí, porque yo veo aquí que una parte pertenece a Rusia, otro a Japón, otro a Australia, otra parte pertenece a Francia, a la France, otro a Estados Unidos, otra parte en la Getz, plataforma de hierro, de hielo, el mar de Amundsen está, viene siendo mar de Bellingshausen, o sea que está dividido, y en el mero centro está el polo sur, Amundsen Scott, en Estados Unidos, con la pertenencia de Estados Unidos.
Correcto.
Y es la meseta polar. Y entonces es un bloque enorme de hielo donde habitan los pingüinos, los osos polares también.
No.
¿Focas, lobos marinos, nada?
Sí, focas, lobos marinos, ballenas, pingüinos. Déjame mencionar algo en cuanto a las naciones que están ahí en la Antártida.
Sí.
Que hay 34 países en la Antártida. Cualquier país, cualquier nación puede ir e instalarse ahí. Obviamente cumpliendo los, ¿no?, los requisitos y lo que hay que tener en cuenta ahí. Pero digo, hay 34 países en la Antártida y 12 que reclaman territorio. En la Antártida es un continente, es muy curioso, que el Tratado Antártico dice que la Antártida es un continente que es de todos y no es de nadie. Y está dedicado exclusivamente a la ciencia y a la investigación. No se puede extraer nada, no se puede militarizar, no se puede introducir especies, tanto vegetales como animales, que no sean de ahí. Entonces hace esto muy particular, porque si bien los países hacen soberanía en este continente, todavía no es de nadie. Por eso digo, entre comillas, están los países, pero el Tratado Antártico sigue diciendo que la Antártida es como un continente de todos y de nadie.
Exacto, eso te iba a preguntar, si hay un tratado internacional donde es de todos y de nadie.
Correcto.
Y nadie puede ir a poner bases nucleares, bases militares, nada.
Y en principio no. Las bases son militares, todas las bases las llevan las Fuerzas Armadas de los países y son conjuntas entre Fuerzas Armadas y científicos.
¿No se transgreden entre ellas?
No, al contrario, hay como una mancomunidad antártica que se ayudan entre ellos, ajá, las naciones. Lo interesante y la pregunta que yo me hago es a futuro, ¿no? Cuando la Antártida sea necesaria, porque es como un reservorio, que tampoco es un reservorio porque no se puede tocar, donde está el 80% del agua dulce del planeta, está congelada ahí, y debajo de todo ese hielo hay recursos, como ya dijeron, ¿no? Petróleo, oro, gas, lo que se imaginen, ¿no? Entonces, lógicamente hay un interés en las potencias y en las naciones en la Antártida, pero todavía está como ahí, como si fuese un parque nacional, ¿no?
Intocable, pues.
Intocable. Pero ya se ve justamente lo que yo fui a hacer ahí, un poco con mi fotografía, etcétera, es el avance de la humanidad, ¿no? Ya hay un hotel, por ejemplo, ya hay aeropuertos comerciales, ya hay turismo. Si bien es un turismo de lujo muy caro, ya se ve que la humanidad está cada vez más asentada ahí, ¿no?
Sí. ¿No se prohíbe que otros países intenten llegar a instalarse ahí?
No, dentro de lo que yo sepa, no. No.
Cualquiera puede ir, ¿no?
Entonces. De hecho, hay algo como que si un país pone una base y se quiere retirar, debería llevarse lo que instaló o cedérselo a otra nación también.
Sí, sucede. Llevarse su tilichero, se decimos acá. Sí. Todos sus tiliches, porque le sirvieron nada más a él. Ajá. ¿De qué parte de Argentina dices ser?
Yo soy de la provincia de Buenos Aires, nací en la ciudad de Buenos Aires y me crié una parte de mi vida en la ciudad de Buenos Aires y otra en el campo, que es un pueblo de San Antonio de Areco, un pueblito de cultura gaucha. Allá a los rancheros le decimos gauchos.
Los gauchos, sí.
En Sudamérica. Pampa, pura pampa húmeda.
La pampa argentina, aquí está también. Neuquén, San Luis, Mendoza.
Sí.
¿Has estado en todas las provincias?
No sé si en todas, no, ojalá.
Córdoba, es muy famosa Córdoba.
Córdoba sí, conozco bastante bien el norte, el noroeste. Sí, me moví bastante.
La Rioja. Es buena por sus vinos de excelencia.
Por los vinos, sí. Mendoza, ¿no? Mendoza es como la ciudad.
Sí.
O la provincia, perdón. ¿Dónde es?
Catamarca.
Catamarca también.
Jujuy. Bueno,
Argentina es un país también muy grande como México, ¿no?
Sí, es muy vasto, muy grande e interesante también. Sí, entre Río, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco,
ajá,
Formosa, Misiones, etcétera. Y colinda. Ahí hay un pleito eterno entre la monarquía inglesa.
Sí, señor.
Por unas mugres islas que sí, son las Malvinas.
Exacto. Y quiero decir algo con respecto a eso. Que, bueno, podemos hablar tendido sobre las Islas Malvinas. Es un gran problema que tiene Argentina ya como intrínseco en la sociedad, ¿no? Porque hubo una guerra bastante bastarda y desigual y donde fue, bueno. Pero las Islas Malvinas, ¿por qué Inglaterra nunca las va a ceder? Porque es justamente geopolítica. Inglaterra, volvemos a la Antártida, reclama el mismo territorio antártico que Argentina y Chile. Es la misma porción de la torta.
Sí.
Y justamente por las Islas Malvinas, ¿no? Entre otras cosas.
Es un paso, pues, de ahí.
Igual son unas islas bastante grandes, ¿no? O sea, no, pero ahí hay pesca, hay hubo históricamente, pero bueno, pertenecen a Argentina territorialmente y históricamente son territorio argentino tomado, invadido por Inglaterra.
¿Bases militares?
Hay una base militar muy grande, si no me equivoco, de la OTAN, que quedó desde la guerra, ¿no?
Sí, custodiando, ¿no? Supuestamente para protección.
Pues, bueno, como digo, ¿no? Claro, como digo, ¿no? Geopolítica, y bueno, ya vemos todos los problemas que hay hoy en el mundo y las guerras tienen que ver con eso, ¿no? Con control y más que nada con eso, no tanto porque les sirva, creo que es la principal cuestión es esa,
sí,
de las Islas Malvinas.
Has andado en los alrededores de Argentina porque colinda con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
Sí,
has andado
sí,
por
sí,
ahí.
Sí, anduve en todos esos países, sí, en Uruguay bastante, Brasil, Paraguay, Bolivia también y Chile, un poco el norte de Chile. Muy muy lindo, la verdad que Sudamérica es un continente.
¿Qué es lo que hermoso más identifica a la población de todos estos países con Argentina? ¿Con qué se identifican? Aparte del idioma. Gastronomía, ciencia.
Bueno, fíjate que son distintos también, ¿no? O sea, Uruguay es muy parecido a Argentina, igual no. O sea, son todos tienen sus diferencias. Quizás el más parecido de todos puede ser Uruguay. Es muy parecida a la cultura rioplatense que se dice, ¿no? Fíjate que está la desembocadura del Río de la Plata.
Sí.
Entonces es nomás cruzar el río, que es un río grande.
Muy,
¿no?,
grande.
50 kilómetros de una costa a la otra.
Sí, sí.
Pero ahí Uruguay es muy parecido. Brasil ya cambia un poco porque es el idioma, ¿no? Paraguay es medio isla, ellos tienen como su propia. Pero bueno, si uno va, por ejemplo, a las fronteras, se parecen bastante. Y Bolivia ya tiene algo más andino, pero habría que desmenuzarlo bien, porque también la parte del norte, Argentina, Salta, Jujuy, todo lo que es la cordillera de los Andes, perdón, tienen también una cultura parecida, ¿no? Y Chile, bueno, también sí, tienen cosas parecidas y a la vez no, como muy particulares.
Sí, claro. Así. Claro. Regresando un poco a la Antártida, que, ajá, es el tema de hoy.
Okay.
Sí. Considero muy importante porque dices es de todos y de nadie. Entiendo que conforme se vaya derritiendo el hielo,
sí,
se puede hundir lo que esté ahí asentado o lo retiran antes y esa porción de terreno viene de tierra, pero esa porción de hielo al derretirse ya no va a ser de nadie en un futuro.
Ajá.
Entre ellos hay alguna situación de recorrerse más adentro o qué acomodos pueden tener. ¿No has sabido tú eso?
Habría que ver cómo miden esas fronteras, ¿no? Es una buena pregunta, porque es un territorio muy vasto. Entonces,
no para sé, todos.
Gigantesco. O sea, imagínate, esta puntita acá nomás de la península Antártica, que en el sí mapa parece nada, es gigantesquísimo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, no sé cómo van a manejar. Y de hecho, como te digo, Argentina reclama toda la península Antártica hasta el Polo Sur. Y si uno ve, es lo mismo que pide también Inglaterra y Chile. Es lo mismo. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahí están las bases de estos diferentes países. Y ahí están desde hace, por ejemplo, Argentina desde 1904 es la primera nación que puso una base en Antártida. Y están ahí. Y ellos, o sea, es territorio argentino.
Si alguien quiere irse a poner algún país, ¿no lo corren?
No.
¿O le ceden algún espacio? Si es que está delimitado, perdón, si es que ya está delimitado, esto es de Rusia, esto es de acá, esto es de acá.
Claro, es que está delimitado, pero como digo, es bastante hipotético, ¿no? O sea,
sí,
podría ir un país y ponerse al lado.
En las narices del otro, ¿verdad?
Sí, porque todavía no es, como decir, bueno, una frontera, un país como tal, ¿no?
Es un buen pacto entonces el que existe.
Sí, sí.
Que tú estés enterado porque has andado ahí.
Sí, claro, sí.
Ya luego hablaremos de los portales.
También.
Pero mucho... vamos a hablar de tu aventura de Antártida y nosotros.
Ajá.
Está muy explícita la narrativa que desarrollas en esto, porque hablas de tu abuelo, de tu señor padre.
Bisabuelo.
Bisabuelo.
Abuelo, perdón, de mi padre, sí.
Abuelo de tu padre. Ajá. Que anduvieron por allá, y todas las fotos que tienes, este árbol, este libro, folleto, lo mandé a imprimir de lo que tú me enviaste por el celular.
Qué bonito, gracias.
Y salió muy bien, y es tuyo de antemano, porque gracias. Yo lo puedo volver a imprimir.
Ajá.
Eso no es problema. Gracias. Me pareció interesante la narrativa, tu descripción de cada parte, de cada cosa que hay.
Ajá.
Y qué todo bueno. Lo que tu abuelo y tu bisabuelo hicieron.
Ajá.
Y tú has andado en varias partes del mundo. Eres un judío errante, se puede decir.
Un errante.
Un errante.
Un errante.
Muy bien.
Un errante.
Pero has conocido... ¿la mitad del planeta Tierra?
Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, anduve mucho, ¿verdad? Que diría como que invertí... No, hay gente que quizás está en una universidad 10 años y yo me pasé 20 dando vueltas por el mundo, viviendo en distintos países. Estuve viviendo en India un año, estuve viajando por China, Japón, África... bueno, Latinoamérica conozco bastante, extenso, bastante el Caribe, sí, estuve en Norteamérica también, y bueno, Europa, y bueno, y ya fue como un lujo y un sueño, y como quieras llamarlo, ir en un barco a navegar a la Antártida, como un lugar difícil, de un acceso difícil todavía, y bueno, y navegar en el barco que también era algo... un algo pendiente, y un sueño que había, ¿no? De sí. Subirme a un barco y ir al mar abierto.
Y amistades en ese barco, porque supongo que hay de diferentes países y debe de existir un intercambio de opinión, intercambio de ideas, de todo. ¿Qué experiencia tienes?
El barco es interesantísimo. Es como decir un pueblo flotante o un barrio flotante, ¿no? Un pueblo, digamos, ¿no? Donde hay jerarquías, donde hay... podemos comparar un capitán de barco o comandante, como le dicen también, con un presidente, o, ¿no? Como sí, digamos, sí. La primera y la última palabra, y después, sí. Bueno, hay jerarquías, hay dotaciones... dotaciones de distintos tipos, ¿no? De comandancia, de cubierta, de máquinas, de limpieza o servicios, y todos tienen como sus deberes y todos están para función del barco, ¿no? O sea, hacer funcionar un barco, que es una máquina gigante que va por el mar. Y bueno, y fue una experiencia en sí misma la navegación, cruzar el Drake, ¿no? Que es que le dicen pasaje de Drake, como si fuera un 1000 kilómetros de agua donde se cruza, ¿no? El Atlántico, el Pacífico y la corriente antártica. O sea, fue toda una experiencia en sí misma el barco, la navegación. Y bueno, y también para mí, como, o sea, yo era el único civil que estaba adentro de un barco con militares, ¿no? Que también eso fue especial, ¿no? Y ahí está el poder de... Yo siempre digo que mis aventuras o mi fotografía tiene que ver con algo social que está antes de las imágenes, ¿no? O sea, esta cuestión de involucrarse con la historia que estás queriendo contar o viviendo, ¿no? De compartirse, de ser uno más, y ya sea en una comunidad con indígenas o en un barco con militares o... donde sea, ¿no? Distintos lugares del mundo.
Hay una buena comunicación entonces, a pesar de las diferencias idiomáticas del idioma.
Sí.
¿Cómo te hacías entender? O
bueno,
tiene que haber algún método de comunicación.
Yo creo que la comunicación universal es la esencia, ¿no?
El ser.
En este caso eran argentinos, así que no había problema de comunicación. Por ahí hay otros problemas, pero cuando digo la esencia es, yo he estado en lugares donde no podés hablar, donde la gente no habla tu idioma, ni hablan inglés, y vos tampoco, y hablas chino o lo que fuera, en el campo, en China. Y hay un idioma que es la esencia, que es, puede ser gesticular, la sonrisa, o, y al final te terminás comunicando, y hasta te pueden dar una cama y comida y sin ni una palabra de por medio.
Así es, así es.
Y eso me parece lo más rico y más mágico.
Las señales.
Señales y energía, ¿no? Si uno va siempre bien predispuesto y con buena energía, se abre el camino de otra forma.
Así es, sí.
Así es.
Pues está interesante. ¿Estas fotografías son de qué tipo de cámara, hablando ya más fotográficamente? ¿Tienes alguna cámara especial o es la única cámara que manejas?
Es bastante particular. Yo trabajo con... Acá traje mi camarita. Siempre ando con... Bueno, de hecho fui con esta cámara. Y utilizo siempre un equipo bastante reducido. Son cámaras antiguas. Es buena, sí, pero son antiguas, de rollo.
Muy efectiva.
Sí, por ahí a mí me... Yo creo que, yendo a algo técnico, me parece como que la cámara es la herramienta, ¿no?
¿Es rollo 120 o...?
Este es 135, es el rollo normal.
Muy bien.
Son blanco y negro. Y la particularidad, si quisiéramos decir algo especial en cuanto a este proyecto de la Antártida, es que fui con una cámara de 120 formato medio que se me rompió en el viaje, y esta que está acá y poco más, y compré unos 80 rollos de fotos con unos ahorros que tenía, porque encima es cara la fotografía.
Sí.
Y básicamente, no llevé equipo, no tenía equipo digital. Yo trabajo hace 20 años que hago fotografía, y tuve la suerte, si se quiere, de empezar fotografía cuando todavía no existía la fotografía digital. Y entonces ya como que me quedé apasionado del laboratorio y las películas y las cámaras. Es otra cosa, ¿no? No quiero decir ni que sea mejor ni peor que lo otro, pero es otra cosa.
Son técnicas.
Sí, o distintos, ¿no? Como que cada uno puede decir, bueno, me gusta más esto, me gusta más lo otro. Yo descubrí que con el tiempo que me gustaba más la fotografía de película, porque es otra cosa. Me gusta estar ahí armando mis propias películas, revelándolas.
Es un reto, ¿eh? Porque tienes que revelar y luego hacer el fijador, en el fijador.
Sí, revelar,
fijar. ¿Se te pasa?
Total.
¿Qué haces? ¿Echas a perder?
Y me ha pasado de romper fotos, de echar a perder, sí. Y bueno, pero ahí creo que está la magia también, ¿no? En esto de apretar el botoncito y agarrás o no, y tampoco saber lo que estás haciendo, porque imagínate que me fui a la Antártida en un barco, quién sabe si alguna vez vuelva o no. Hice las fotos y volví a mi casa, después de volver en un barco a mi casa, después de no sé cuánto tiempo, y revelar esas películas, ¿no? De hecho, también revelé la mitad en la Antártida, lo cual fue también bastante especial, poder revelar mis películas allá.
¿Llevabas los líquidos necesarios?
Me llevo, sí, siempre me llevo mi laboratorio.
Portátil.
Portátil, es un paquetito así, cositas. Pero bueno, ahí está un poco, ¿no? Esta cuestión romántica, si se quiere, de estar con materiales y químicos y cosas, ¿no? Viajando como si fuera otra época, ¿no? Distinta a la que vivimos, no sé, habrá que ver qué locura.
Pues va muy asociado, ¿no? La fotografía con el afán de ser forastero en todos lados.
Sí.
¿Tienes nostalgia por algún país en especial? ¿Por los hábitos, las costumbres, por su gastronomía, por sus festividades, etcétera?
Es una linda pregunta. Creo que quizás el mío, cuando ando dando vueltas o me quedo por un tiempo prolongado en algún lado, uno siente una nostalgia por quizás por su cultura, su barrio, su... Pero me parece que guardo un poquito de nostalgia de cada lugar, ¿no? Como que, o atesoro, ¿no? Como sí. Que hay muchos lugares donde, en los que pasé o estuve viajando y fui de pasada, y otros en los que viví mucho tiempo, y ahí quizás uno deja una huella o esa huella se queda en uno. Exacto. También, ¿no? Sí. Creo que Cuba se marcó bastante en mi vida. Es un país que sí. Y después, bueno, sí.
Estuviste en La Habana Vieja y en La Habana Nueva.
Estuve y en
¿Tomaste mojitos?
Estuve, sí, tomé mojitos. Estuve más que en La Habana Nueva y Vieja, estuve en La Habana Profunda, ¿no?
Sí, sí. ¿En la sierra?
En Centro Habana, en el barrio de Los Sitios, que es como La Habana Profunda.
Emblemáticos de La Habana.
Sí, es como el lugar donde vive el pueblo más pueblo de Cuba y se vive bien, bien, ahí la Cuba profunda, ¿no? La Cuba que, sí.
Bueno, ¿y qué reacción, qué reacción la gente, porque yo guardo gratos recuerdos también de los cubanos y de las cubanas, qué reacción sentiste en materia de aceptación? ¿Qué te decían? ¿De dónde eres? ¿Qué haces acá?
Yo me sentí muy bien recibido de entrada en La Habana, en Cuba. La verdad, sí, tuve la suerte de ir ahí. Conocía a gente, o sea, no es que la conocía de antemano, pero eran como gente que me dijeron, bueno, si vas tenés que ir a ver a estos amigos. Y resultó, bueno, ser como, bueno, parte de la gran familia de ahí, de La Habana, ¿no? La verdad que me han brindado todo y tengo grandes amigos que todavía conservo, cubanos. Así que sí, muy, muy lindos recuerdos y ahí, como digo, viví parte de mi vida en La Habana, un gran recuerdo, sí.
Muy bien. Haces una descripción muy grata de toda la aventura de tu bisabuelo, de tu señor padre y de ti mismo.
Ajá.
Porque las fotos están señalando sitios, lugares, con la respectiva descripción de qué pasa en ellos. Es bello eso, el narrar qué pasa, qué sucedió y con antelación que hubo ahí, porque vi un busto de un prócer.
Ajá.
¿Quién era?
Ese prócer es San Martín, don José de San Martín, que es el gran libertador de Sudamérica, ¿no?
Sudamérica, exacto.
Junto con Simón Bolívar. Sí. Pero si querés, vamos a, sí, ya que podemos hablar de esta historia de la Antártida, que tiene que ver con mi bisabuelo, que es un prócer antártico. Él es el primer argentino en ir a Antártida y en invernar ahí. En 1901, una expedición sueca que querían ir a Antártida a hacer ciencia, lo cual también era bastante pionero. Creo que había habido una antes que ellos, holandesa, si no me equivoco, o belga, tendría que. Pero bueno, ellos van, esta expedición nórdica, eran suecos, noruegos, van a Antártida a hacer una invernada ahí, eran geólogos, petrólogos y. Oceanólogos, o no sé, perdón si lo estoy diciendo
oceanógrafos.
Mal. Oceanógrafos, perdón. Y entonces van a hacer esta expedición y Argentina quería participar de la misma y dice, bueno, nosotros hacían un intercambio por navegar en las aguas y por víveres, etcétera. Y Argentina dice, nosotros queremos participar de esta expedición. Y ahí es donde entra mi bisabuelo, que estaba en la Armada desde niño, era navegante, y entra él en una selección de 5 personas, termina yendo él. Iban en un barco de madera, un ballenero que lo habían remodelado para los hielos. y era una expedición privada sueca de estos científicos, no era que Suecia enviaba a esta gente. Bueno, entonces llegan a la Antártida y arman esa casilla, que todavía está ahí, es un monumento nacional argentino, un museo de hecho. Arman esta casilla y el barco tenía que salir de las aguas porque el mar se congela. Y bueno, el problema de esas épocas de navegaciones polares era que los barcos los hielos rompían los barcos de madera y se hundían. Uh-huh. Entonces ellos iban a invernar, tenían víveres para hacer una invernada que es de febrero a noviembre, y el barco se iba a navegar por las Islas Malvinas, Ushuaia, hacer ciertos estudios por ahí, y en un determinado día volvían a buscarlos, y esta gente esperando que los vengan a buscar, el barco nunca llegó, se hundió, y tuvieron que invernar un año más sin víveres, para lo cual sobrevivieron comiendo pingüinos, focas, y bueno, y aparte estaban incomunicados totalmente, no había teléfono, GPS, no había nada en esa época. Y bueno, esa es la historia de este hombre que después, 2 años después, los rescatan en una expedición. Argentina manda una expedición en rescate y encuentran a la tripulación del barco y a esta gente en 3 grupos distintos. O sea, podría, para no hacerlo muy extenso, ¿no? Los encuentran a todos. Había fallecido uno y vuelven a Argentina. Este hombre, mi bisabuelo, José María Sobral, él escribió un libro, escribió un diario, que después lo termina publicando como un libro.
Como un libro, sí.
Que se llama 2 años entre los hielos, se puede comprar hoy día la versión moderna. Y bueno, el tema es que yo me crié con esta historia en mi casa, en la escuela, siempre en las clases de historia, de geografía, aparecía, ¿no? La maestra diciendo, bueno, acá tenemos al bisnieto de Sobral, bla, 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 no sé qué. Entonces yo me crié con esa historia, ya después empecé a hacer mis viajes, mis aventuras por el mundo, y ya más grande, ya habiendo leído el libro un par de veces, dije, tengo que hacer algo con esta historia que me pertenece, que es parte de mi familia, mía. Tengo que aprovechar para hacer algo, para ir a la Antártida también, ¿no? Y bueno, así fue. Volví a Argentina después de casi 20 años dando vueltas por todos lados. Y ahí presenté un proyecto y bueno, buscando, me subieron un barco y me llevaron a la Antártida.
Ah, muy bien.
Sí. Es un poco... pues,
no, está muy interesante tu situación, porque has de haber disfrutado días y noches. No sé qué preocupaciones tendrías durante un viaje largo, con la esperanza de que saliera bien todo, de qué irá a pasar después, cómo le voy a hacer para, según tu edad, según tus hábitos, tus costumbres, ¿cómo jugaste con esos sentimientos?
Creo que lo que más nervioso me puso, en realidad, creo que todos tenemos miedos, ¿no? Creo que el amor y el miedo son de las dos emociones más fuertes que hay en la vida. No, nunca tengo miedo cuando voy a hacer algo, un viaje o subirme un barco e ir a la incertidumbre, a cruzar un océano. Creo que mucha gente quizás diría, no ni loco me subo en eso. Mi miedo más grande o mi problemática más grande era que había pandemia. Ajá, entonces yo estuve 2 semanas encerrado en una habitación en una base naval en Ushuaia, que es el último territorio de Tierra del Fuego.
Vamos a un breve corte y regresamos con esta interesante charla.
Desde
1976, Radio Universidad ha marcado la diferencia en contenidos, música y estilo, ofreciendo a sus radioescuchas una opción única, con programas que invitan a la reflexión y al análisis, pero sobre todo, a la transformación del entorno en el que vivimos. Somos Radio Universidad. Somos UGEL.
ya estamos en temporada de frentes fríos.
Es importante abrigarnos, no te arriesgues a enfermarte.
Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve.
No subestimes los frentes fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle.
Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades.
Ante el frío, prevención y acción.
Con agua.
Gobierno de México.
En México, todas las personas tienen derecho a decidir si desean tener hijas e hijos y cuál es el mejor momento para ello. Las instituciones públicas de salud cuentan con una gran variedad de anticonceptivos y son gratuitos. Acude a tu unidad de salud y selecciona la mejor opción para ti o llama a la línea Yo Decido, 800-624-6464. Tú tienes derecho a elegir. Infórmate, decide y disfruta.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Gobierno de México.
Regresamos en esta interesante charla con Martín Sobral, argentino, fotógrafo, ya de profesión y viajero incansable por todo el planeta Tierra. ¿Algún día irás a ir a la Luna?
Sería lindo, ¿no?
Sería, pues, sería lindo. Condición de que te contactes con Elon Musk, que es el autor de muchos viajes y vuelos, etcétera. Sería otra óptica.
Sí.
Y desde allá puedes tomar las fotos de excelencia como las que tienes ahora. Vamos hablando de las fotografías.
Ajá. Me quedó para terminar lo que estaba hablando antes, un segundo,
sí,
era
sí.
Que había quedado, que el miedo más grande era que no se concrete el viaje porque estaba en una habitación de una base naval.
Exacto.
Esperando que el barco, y si pegaba el COVID no podía subir al barco. Entonces era como, ese era como el miedo más grande a decir, ya llegué hasta acá y si me dicen que no, ¿no? Estaba como a un paso de subirme al barco. Pero bueno, en fin. Hablando de las fotografías, creo que el hilo conductor, hay una frase final en el libro de mi bisabuelo que dice, que acá también yo lo escribo en esta descripción, dice que toda, yo sé que la humanidad se va a asentar en estas latitudes, es solo cuestión de tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces yo tomo esa frase como para describir un poco mi proyecto y entonces es, bueno, el futuro llegó, ¿no? El futuro siempre está llegando. El futuro llegó, yo 120 años después, un descendiente de él, ¿no? Parte de su sangre, viene a ver ese futuro.
Sí.
Esa humanidad asentada ya,
sí,
en la Antártida. Cuando ellos fueron no había nada, había, bueno, sí, perdón, había pingüinos, fauna y, sí, hielo, ¿no? Y quizás portales, ahora podemos ir a eso.
No vamos a hablar de los portales.
En el último.
Sí.
Pero entonces ese es un poco, ¿no? Yo creo que me di cuenta con el tiempo, no lo sabía antes, pero mi fotografía es un poco una no sé si decir investigación, pero una mirada sobre la humanidad, ¿no? Uh-huh. ¿No? Los comportamientos, la humanidad en todos lados, ¿no? Que la humanidad que nos atraviesa, digamos, ¿no? El amor, la locura, la muerte. Ese es un poco el tema que yo abordo siempre con mi fotografía. Me di cuenta mirándola y viendo y qué es lo que andaba haciendo por ahí. Y justamente lo que fui a ver un poco a la Antártida era esa humanidad asentada ya en la Antártida, ¿no? Entonces creo que bueno, eso es lo que muestra un poco mi proyecto. Se ve claramente, hay poca información de la Antártida. Siempre nos llegan imágenes o lo que vemos es como, ¿no? Como pingüinos, hielo. Más de lo mismo, bases, ballenas, pero nunca vemos la realidad.
¿Hay algo más de fondo?
Hay muchas cosas de fondo.
¿Dónde termina el mundo?
¿Dónde termina el mundo?
Lo pregunto porque por ahí viene.
Sí. Creo que no termina.
¿Y
no
dónde empieza?
No termina,
¿y dónde termina el mundo?
Es como las historias, ¿dónde empieza y dónde termina una historia, ¿no? Creo como que podemos infinito darle vueltas.
Así es.
Así que bueno, eso es un poco, los invito a los oyentes y acá a la gente que esté a mirar, si quieren pueden entrar en mi página web y ver ahí el proyecto.
¿La puedes decir? ¿Cuál es tu página web?
Es mi nombre, martinsobral, .ar.
¿Ara?
A-R. A-R de Argentina.
A-R-A.
Sí, A-R.
A-R, nada
sí,
más.
Punto .ar.
martinsobral.ar. .ar.
Esa es mi página web.
Y ahí entramos
ahí
directo
ver
a esto.
Este proyecto y los otros que haya ahí.
¿Te has arrepentido de no haber tomado alguna fotografía emblemática con un verdadero símbolo para la posteridad?
¿En la Antártida o en general? Sí.
Pues en general, porque has andado por todos lados.
No sé si decir arrepentirme. Sí creo que las mejores fotos, no las ni me atrevo a desafiar a los fotógrafos, no las podemos tomar, ¿no? Porque hay cosas que uno... Y hay veces que uno tiene la suerte, y por eso es linda la fotografía, de apretar, como decía Bresson, ¿no? Como en el instante justo, no sé por qué, pero apretaste el botón.
Coincide ahí.
Y lo agarrás, ¿no? Pero me parece que hay muchas cosas que uno ve y no tiene la cámara, y hablo de sutilezas también, ¿no? De cosas muy sutiles de la vida cotidiana que son bellísimas o tristísimas que no las podés retratar, ¿no? Para la posteridad, no sé. No, creo que al contrario, me parece que si hay. Me gustaría que lo que hago y lo que hice sirva para la posteridad, para algo, ¿no? Me parece que tanto esto de la Antártida como otros de mis trabajos con comunidades indígenas y todo tiene que ver con... Hay que mirarlo finamente y se ve ahí. Ahí están los mensajes, ¿no?
Sí. Hay que tener un ojo fotográfico porque una fotografía dice más que mil palabras.
Así dicen.
Sí, entonces, así justo dicen. Como dices hace rato, justo en el momento se pacta con el tiempo y el disparo, la impresión de una imagen. Y esa describe mucho.
Exacto, sí. Hay que saber, creo que justamente a la velocidad que nos están llevando a los seres humanos, es justamente para que no podamos detenernos a observar. Entonces, me parece que si pudiéramos, o no si pudiéramos, deberíamos detenernos un poco, observar y ahí está todo.
Ahí está todo.
Ahí está todo.
Observarlo con un espíritu de pertenencia, porque estamos en un planeta tan diverso, tan multiverso, que podríamos hablar de los portales.
Claro.
Cuéntanos acá de los portales, porque últimamente ha habido una euforia por los ovnis.
Sí.
Objetos voladores no identificados. Los OVNIs ya los conocemos, son los helicópteros, las avionetas, los aviones.
Claro.
Pero los OVNIs no tanto. Y aparecen ya una serie de fotografías con personajes similares al ser humano, pero y es precisamente donde muchas personas dicen que salen de la Antártida.
Uh-huh.
La Tierra es hueca, ajá, muchas opiniones también. Entonces, hay esa situación de que están sembrando, no el pánico, pero sí el tener open mind, dice el gringo, una mente abierta a aceptar de seres que han habitado antes en este planeta y que no necesariamente vienen de otros planetas, están aquí mismo y están en diferentes etapas de una tierra que parece que está acomodada en gajos como la cebolla.
Claro.
Cuéntanos.
Es un tema súper interesante, podríamos hablar tres programas de esto, ¿no? Yo me considero un creyente de los extraterrestres desde niño. Sí es cierto que, bueno, se dice que en Antártida hay portales, es un lugar donde sí, hay un acceso a, de hecho, a ERX, no sé si habrás escuchado alguna vez nombrar la Tierra de ERX, que es justamente esta, pero bueno, se habla también de dimensiones, ¿no? unos años después de estar en la Antártida, fui a un pueblo que está en Córdoba, en una provincia ahí en Argentina, que la nombraste hace un rato, que está el Cerro Uritorco. Y es uno de los portales a ERX, ¿no? Supuestamente para esta gente que han estado ahí analizando este tema. Y es un lugar muy, muy especial porque llega gente de todo el mundo por el tema OVNI, ¿no? Capilla del Monte. Y bueno, y ellos dicen que esta ciudad intraterrena, ERX, que es otra dimensión, ¿no? Difícil de comprender, ¿no? No son seres tales como nosotros, ingresan por ciertos lugares en la Tierra,
sí,
que son puntos energéticos, donde, no sé, por ejemplo, en este lugar hay muchísimo cuarzo, entonces creen que es por eso. Son todas teorías, ¿no?, que uno crea las o no. Y entonces, bueno, Egipto, ciertos lugares, y la Antártida es otro de ellos, ¿no? Así que, bueno, sí, ahí he escuchado de todo tipo de teorías y interesante.
Sí, que hay una serie de portales que magnéticamente se abren y cada vez más están apareciendo naves. Correcto. Muy raras,
sí,
hasta
sí.
Triangulares.
Sí, y vieras que en este lugar que te digo, en el Uritorco, suceden muchísimos avistamientos de luces y cosas que se han visto muy extrañas. O sea, que ya no son avionetas, ni drones, ni, ¿no? Son como energías y luces muy, muy extrañas, que uno las ve estando ahí, ¿no? No es ya un video. Pero bueno, hay quienes todavía intentan ocultarlo y hay quienes creen y otros que no, pero bueno, no, es un tema muy interesante.
¿Cómo le dicen a lo que proyectan sin que exista nada en realidad en donde tú veas algo? Es una proyección que hacen.
Hologramas.
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 Sí. Algún holograma donde hay una parte de la naturaleza en donde el aire es muy denso y sirve de pantalla para configurar algo, un holograma de una nave o de un paquete de naves que pues hacen que cree uno la imaginación
también
de qué clase de seres humanos son. Y no vienen de otra parte, que claro, es aquí mismo.
Es aquí mismo.
Están creando todo eso.
Wow.
Pero habría que ver con qué propósitos.
Total.
Si para cuando en realidad llegue a haber un encuentro entre seres de otros planetas y la Tierra, ¿qué idioma se habla? ¿Qué costumbres tienen? ¿Qué aire respiran? ¿Qué es lo que se come? ¿Qué estatura tienen? ¿Qué costumbres? ¿Qué creencias? ¿Es otra humanidad?
Sí. Que es, ¿no? Sí, es súper interesante, la verdad. A mí si hay algo que siempre me cautivó fue que el gran misterio, ¿no? El gran misterio de todo, en realidad, ¿no? O sea, ahí nos podemos meter en religiones o...
No.
No nos vamos a meter ahí, pero el gran misterio, ¿no? De todo, del universo, digamos. Y desde observar a una hormiga a esto que estamos hablando, ¿no? Para sí. Mí es todo un gran misterio.
O de fenómenos paranormales.
Paranormales. Y qué aburrido sería si nos dieran todas las respuestas, ¿no?
No. El hombre con su imaginación tiene que crear la realidad en la que existimos. Porque si algo sucede, es porque eso ha sucedido.
Sí.
Valga la redundancia.
¿Sí? Total.
Entonces, platicaba yo con el compañero Abraham de cabina que estamos en una época en la que se hacen altares de muertos, se hace un culto a la muerte física, pero de hecho la muerte no existe, se muere el cuerpo.
Claro.
La esencia que te da a ti, la figura y tu conocimiento, esa perdura.
Perdura.
Todavía.
Sí.
Y entonces se programa para otra encarnación.
Total.
Vuelves a encarnar, pero ya no como lo que eres ahorita. Vas a tomar otra figura anatómica, pero siempre siendo hombre o mujer. Y eso cada vez más tiene más cobertura.
Claro.
Y más aceptación.
Ajá.
Porque más antes las religiones no permitían que se hablara de eso.
Claro.
Y no, de eso no se habla, de eso no se toca, eso no esto. Pero están sucediendo fenómenos que no deben de asustarnos.
Claro, sí, de acuerdo.
Entonces, si vienen personas, suponiendo que vengan personas de otro planeta, no vienen a atacarnos, vienen a conocernos. Pero claro. ¿Tú crees que con los adelantos que imaginariamente sabemos que existen, no nos conozcan ya? ¿Qué necesidad tienen de venir hasta acá?
Total.
Si todo sucede aquí mismo.
Sí, y habría que ver en qué dimensión también se encuentran, ¿no? O sea, es como, es muy complejo. El imaginario es infinito también, ¿no? Lo hemos visto en el arte, en las películas, en la ciencia, en todo. Sí. Pero sí, habría que ver qué.
Es un reto para nuestro público que ponga a trabajar su memoria, su cerebro, su imaginación.
Su imaginación total.
Y su aceptación de o no, de que pueda aceptar tal o cual cosa. Dime.
Creo que lo importante, y si hay algo que me dio el andar por ahí, por viajando, es el respeto, ¿no? Como decir, creo o no creo, pero respeto la creencia del otro, ¿no? O sea, que
así es, sí.
Y me ha tocado estar con culturas de todo tipo que creen en cosas completamente distintas.
Sí.
Desde esto digo, gente que está hablando de que los abdujeron extraterrestres y que hay infinidad y te cuentan toda una historia, hasta, no sé, estar en Jerusalén o en la India o en la China, en cualquier lado, con gente que tiene creencias completamente distintas, ¿no?
Así es.
Y bueno, me parece que el respeto y la aceptación al otro, ahí está la clave, y también ahí está el gran problema de la humanidad, ¿no?
Con sus reservas, ¿no?
Sí.
De aceptarlo, pero ¿en qué porcentaje? Porque te he de comentar que hace años, cuando yo era más joven que ahora, es lógico, ¿verdad?
Sí.
Existió un personaje célebre llamado Narciso Genovese.
Ajá.
Y escribió un libro, Yo he estado en Marte.
Mira.
Y describe desde que vinieron por él y lo llevaron y cómo vivían allá.
Wow.
Pero todo eso es imaginario.
Ajá.
Prácticamente viene siendo una novela.
Claro.
Y vino a dar conferencias y pláticas y empezó a asustar a la gente a que creyeran en los extraterrestres como tales. Entonces, yo he estado en Marte, sí, está bien.
Claro, total.
Pero yo sí creo que has estado en la Antártida.
Bueno, sí. Yo
y también. Que has estado en los portales donde pueden suceder fenómenos similares.
Sí.
¿Nunca te abdujeron?
Y que yo sepa, todavía no.
Todavía.
Por ahí quizás me entere más adelante.
Bueno, si llega a suceder algo, ¿tendrías miedo?
No.
¿Pavor?
No. Creo que le tengo más miedo a ciertos seres humanos que a,
exacto,
sí, que a los extraterrestres.
A los propios seres humanos.
Sí.
Por su ambición desmedida.
Sí.
De tener más, de ser más que el otro.
Sí.
De saber más que el otro. Etcétera.
Sí, desde los grandes mandatarios que manejan el mundo hasta, qué sé yo. Pero no creo, no tengo una idea del extraterrestre como el invasor que nos viene a matar, ¿no? Nunca pensé que podría ser así, la verdad. Me parece más como decías, ¿no? Como coexistir, como quizás, o sea, qué sé yo.
Ya ves que en la Antártida coexisten de muchos países en este vasto territorio.
Un ejemplo.
Sí. No se pelean ni hay
ahora
cosas antagónicas. Así debe ser si suponiendo que llegara a venir un ser extragaláctico.
Ojalá.
Porque sí, hay miles de millones de planetas en este universo infinito. O sea, que no tiene fin.
Sí.
Y sería ilógico pensar que la Tierra es el único planeta donde hay seres humanos.
Ilógico.
Entonces, y esto lo mando a la opinión del público que nos escucha y que nos ve, porque pues, la lógica te marca que cuando ves en un telescopio la Vía Láctea, la nebulosa de Andrómeda,
No.
La nebulosa barrada de Eridán, etcétera, y que una computadora te cuenta miles de millones de sistemas solares. Y el sistema solar nuestro es uno de los más infinitamente pequeños.
Es imposible de calcular y de sí. Incluso hay algo a mí que me conmueve o me pone también, ¿no?, a pensar, digo, el cuerpo humano, ¿no?, está compuesto de átomos y materia y miles de microorganismos y cosas que están ahí en movimiento y lucha y cosas. O sea, es infinito, ¿no? Y después, como decía, creo que ni siquiera en la Tierra misma el humano sabe lo que hay. Imagínate en el espacio, ¿no?
Sí.
Así que bueno.
Y en el extra espacio, porque pues sí, nadie ha salido del planeta Tierra.
Claro.
Dice que llegaron a la Luna, pero...
Y hay que ver si llegaron.
¿Por qué no volvieron a ir?
Lo ponemos en juicio.
La conjetura. ¿Por qué no volvieron a ir?
Sí, esa fue la pregunta que siempre me hice, la verdad.
No, también hay, que es un drama cinematográfico donde confluyen varios directores de cine, armaron un wet set cinematográfico y apantallaron a todo el mundo con los cohetes que se lanzaban para allá. Entonces, claro. Y últimamente aparecen fotografías de la Luna donde hay seres allá, ¿eh?
Ajá, así dicen, así dicen.
Y que hay cuevas y que hay esto y que lo... Entonces, no sé de qué se trata. Si de aventajar en la comunicación.
Sí, yo creo,
inventada.
Creo que fue parte más bien de la Guerra Fría y de todo este lío que tenía Estados Unidos con Rusia y la campaña espacial y todo eso, pero bueno.
Así es.
Habrá que dejarlo a juicio de la gente.
La historia nos dirá quién tiene la razón y vamos a decir que nadie.
Nadie.
Porque, de hecho, el universo es mental. Uh-huh. Hay un libro que se llama El Kybalión.
Ajá.
Y está fundamentado en 7 leyes. Y una de ellas es que el universo es mental. Mira. Lo que tú te imaginas, eso es.
Y sí, total, porque yo te puedo contar un cuento y vos podés creerlo, ¿no? Sí. Bueno, la ciencia también, ¿no? Es empírica, pero todo, yo creo que todos los cuentos son de humanos para humanos.
Así es.
Y me parece que ahí hay una gran clave también. Pero bueno.
¿Cuándo regresas a la Antártida?
Wow, ojalá.
A ver cómo dejaste las cosas.
A ver qué pasó, ¿no?
¿Qué pasó de aquel entonces ahora?
A ver qué pasó. Me gustaría volver pronto, en algún momento, y con otro enfoque. Sí me hubiese gustado filmar porque es increíble el sonido, los colores, es increíble.
Con un celular, ¿no?
Sí, filmé, hice algunas cosas con mi celular, que era lo único digital que tenía. Y filmé algunas cositas y pude hacer algo, pero no, sí, quiero volver a seguir ahí viendo, porque aparte está avanzando muy rápido, ¿no? Ya digo, hay hoteles, hay, no hoteles como decir, no sé, en Miami, pero allá hay una infraestructura turística y, ¿no?
Acorde con la temperatura, acorde con el hielo, acorde con todo lo que hay.
Seguro. Y bueno, y también se está viendo, vi unas noticias hace poco que ya hay como un musgo, ¿no? A raíz del calentamiento global se está derritiendo el hielo.
Otro factor que está generando una diversidad atmosférica
terrible.
Y de componentes atmosféricos y de componentes terráqueos.
Terrible, sí. Es como la huella del ser humano. Bueno, al final está todo atado, diría.
Sí. Y pues próximamente se aventura una guerra interna, quizá, porque si no gana un candidato que anda por ahí,
sí,
se va a armar una trifulca muy interesante.
Se va, sí, yo creo que me preocupa, me entristece el momento que estamos viviendo a nivel guerra en el mundo, ¿no? Y creo que la Antártida, o sea, lo interesante, a veces pienso de este proyecto, ¿no?, que tiene que ver con el pasado, de que es la historia de la Antártida que vio mi bisabuelo, claro, la que vi yo, que es la del presente. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar en un futuro próximo? Porque no estoy hablando de 100, 200 años, ¿no?
O sea, no, no, no. A la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina, la humanidad va a hacer algo con la Antártida porque hay agua, hay gas, hay... Lo que pasa que es difícil porque la Antártida es el refrigerador del planeta, ¿no?
Pues vamos a ver si no lo descomponen las actitudes humanas. Por lo pronto, Martín, fue un placer estar contigo charlando, en conocerte, no te conocía. La situación se dio y pues haremos otra charla posteriormente, si claro el tiempo lo permite, las condiciones, con alguna nueva historia.
Claro que sí. El placer fue mío. Muchísimas gracias por invitarme a la UGED, a la gente de la radio, a la gente que está viendo y que se interesó. Y bueno, muy feliz de estar acá en Durango, conociendo esta cultura mexicana, sí. nórdica, norteña.
Muy bien.
Y bueno, muchísimas gracias.
Por lo tanto, te doy las gracias nuevamente y las gracias al compañero Abraham Milán Valles en la cabina.
Muchas gracias, Abraham.
Los controles. Y a nuestro director, Iván Serrano Jiménez, que ahorita lo vamos a ver por allá.
Muy bien.
A usted, estimado Radio Escucha, nos escucharemos y nos veremos el próximo martes.
Gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.